Apuato, ni hablar.
Eso es el otro lado, región claro, occidental.
No, Jauga, se ve, Chaco Gallá.
Arrancó esto, Ricky, antes con la construcción del puente Héroes del Chaco.
Sí, también, sí.
Y luego la distritación de nuevo, de Nueva Asunción, y así.
Jauga,
sí. Yo recuerdo porque yo estuve en los primeros, al principio de, uh-huh. de la obra, y hablábamos ahí con el ingeniero, hicimos el recorrido alrededor.
¿El ingeniero ahí?
Ingeniero ahí, las cascolas.
Topa, de cascolas.
Topa. Esto, en estos tiempos hay torres, entonces no hay problema ese. Ningún problema, bueno. Y veía las propiedades, decía el ingeniero, cuando nosotros vinimos acá, esto era un matorral, esto estaba sucio, casas claro, abandonadas, era. Limpiando, y algunos decían, alquilo y otros vendo. Ese era el movimiento que generaba al principio de la construcción del puente, que ya terminó.
Sí.
Y habría que hacer ahora de vuelta un viajecito para actualizar cómo está ahí los alrededores, ¿verdad? Pero interesante el movimiento.
Y pero más rápido ya, porque,
el impacto ale. Inmobiliario, sí.
El tema de la costanera norte.
Sí.
¿Quién iba a imaginarse que hoy día íbamos a transitar por ese sitio como lo hacemos con tanta rapidez? Y disfrutando de lo que ofrece el río Paraguay.
Sí,
después de mañana, ¿verdad? Yo, y más tengo más acento, ya Caruano, no, y en serio, sí, era imposible de transitar.
Sí.
Y yo conozco esa zona porque mi abuela tenía ahí en la cercanía de lo que era el diario Noticias a 2 cuadras de la Artigas. Jaupao, pues son Andrés Jorge, güey, y bajo era ese. Entonces, Jorge, yo puedo ver el correo que veamos, y ya que veamos. Así que uno apreciaba eso y decía, no. Apenas subía el río, hoy inundamos, ¿verdad?
Sí.
Y sin embargo, hoy día todo lo que significa ese entorno. Había en algunos sitios donde, no sé si llegas a conocer, que es una barraca, ¿verdad? Donde, o curtiembra lleva.
Sí.
A un peaje está vertiga, hay un miedo, hay un miedo, mal y desecho, miedo, pues y pago el río, miedo, vaya.
Sí.
En algunos de los sectores donde había barracas, se tiene, por ejemplo, el sanatorio de la costa, por ejemplo. Están esas empresas, no sé, está con Cremix, está un edificio de, ¿cómo era? De Barraí, Lumía. Esos eran sitios que de repente en mañana, en más escuela era Yuruguatán o Yuruguatiga, era todo camino de tierra allá. Se mandaron Yuruguatán a la República de Cuba. Entonces, hoy día totalmente transformado, es decir, una zona de progreso, de trabajo. Y la costanera que todo lo que ofrece hoy día.
Sí. Sí. Zonas, espacios mejor aprovechados. Hubieron sitios que tuvieron que cargar contra la humedad, zona húmeda, levantar un poco más, en fin. Transformaciones que hoy día se notan y sirven.
Así mismo.
Mejoras.
UPCT.
Mejoras
estructurales. No, mira, también un sinónimo de progreso, hay que decir. Sí. Yo lo único en mi barrio, eso no quiero que me asfalten.
Sí, señor.
De cuen pedrada de botella faltan porque te transformas.
Sí.
Empieza la gente a transitar y andan como locos.
Sí.
Ahora tienen un peligro. Se para cualquiera, ¿verdad? Y tal vez ahí tarobá y se me con la gente la cuando es así, ¿verdad?
Sí.
Entonces ya cambia totalmente ahí tu rutina
tu
perspectiva,
de
barrio, de la cuadra y eso.
Sí,
¿verdad?
Señor.
Bueno, son las 11:31, Ale. La temperatura, ¿cómo hacemos? ¿Directo? ¿Hacemos pausita? Con 31 minutos actualizando 22 grados cielo nublado sobre capital y área metropolitana. Imagínate que ministro.
Adelante, ministro.
Hola,
Jorge.
Ministro, ¿cómo
te
va?
¿Cómo andamos?
Ministro.
Ale.
Ricardo.
¿Cómo estás? Bien, ministro. Un país de cocina.
Bien.
Bienvenido a vuestra casa nuevamente. Haré trío, yo y ministro le visitamos.
Yo feliz realmente de estar nuevamente aquí con ustedes, Ricardo y Alejandro, y poder un poco contar todo lo que venimos llevando adelante, ¿verdad? De hablar un poco de este gran operativo y todo el trabajo que se viene desarrollando como política, primero del gobierno y del Ministerio de Justicia.
Sí, e incluso de fútbol ya podemos hablar ahora con el ministro.
Ahora sí podemos hablar de fútbol porque estamos de a poquito levantando de vuelta.
De a poquito,
sí.
Sí.
De a poquito estamos mejorando, sí. Estuvo complicado realmente nuestro pasar en estos últimos meses.
Sí, así es.
Bueno,
ministro, muchísimas gracias por visitarnos una vez más aquí en la radio Nacional Paraguay 920 AM, nuestro espacio La Mañana Nacional. también estamos en ATV 15, ¿cuánto era, Jessy?
15.2.
15.2, sí. Bueno. Ministro, la decisión que se tomó, como muchas otras decisiones que se han tomado ya en el marco del gobierno nacional en cuanto a las intervenciones y la política implementada en el ámbito penitenciario, una más, entonces, la de... Sí. ¿Se puede decir ex Casa de Buen Pastor ya
hoy? Se puede decir ex Centro Penitenciario de Mujeres, Casa de Buen Pastor. A partir de la fecha, hoy, lunes 6 de octubre del 2025, podemos anunciar que ese lugar ya no está abierto, cierre definitivo de la Casa del Buen Pastor y el traslado total de las mujeres privadas de libertad al nuevo complejo de emboscada que está denominado Comple, que es el complejo para mujeres privadas de libertad de emboscada. Estamos hablando de un total de 664 mujeres, Ricardo y Alejandro, que fueron finalmente enviadas a este nuevo centro penitenciario y todo lo que conlleva, ¿verdad?, en un operativo nuevamente sin precedentes, como una política del gobierno nacional y una política del Ministerio de Justicia de descongestionamiento y reestructuración del sistema penitenciario, en este caso del sistema penitenciario de mujeres, a través del Consejo de Defensa Nacional, donde está la composición del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación, para la coordinación de todo el operativo que conllevó el traslado de estas mujeres. Llegaron seguras, llegaron enteras, sin ningún problema de salud, sin ningún hecho de incidente de seguridad, y eso realmente habla de una coordinación muy detallada entre Fuerzas Armadas de la Nación y Policía Nacional.
De todos los movimientos o traslados realizados, ministro, hasta ahora, en ese proceso, en ese tiempo, no hubieron los problemas, así que una más, una cobertura sin ningún inconveniente se hizo y se cumplió con el propósito, ¿verdad?
Sí, realmente en todo el trabajo de reordenamiento que llevamos adelante, yo quiero remarcar y quiero destacar que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas de la Nación tuvieron un trabajo pero impecable, ¿verdad? El único incidente grave o grande que tuvimos, que enfrentamos, fue Veneratio, pero sí, eso no fue un procedimiento o un operativo meramente de traslado. Al margen de que se trasladaron 726 personas, era la toma de la soberanía del Estado nuevamente en la penitenciaría más importante del Paraguay y catalogada por muchos como una de las más peligrosas del mundo. Sí. Entonces, a partir de ahí, Ricardo y Alejandro, marcamos un precedente, un antes y un después, con la habilitación en paralelo de los módulos del régimen cerrado especial de máxima seguridad, donde el mensaje al interior del sistema penitenciario fue un mensaje muy profundo. Aquí la rigurosidad del Estado no se va a negociar y si tenemos altos perfiles que no tan conteste a los programas de reinserción social, vamos a actuar en consecuencia.
Podemos decir, ministro, que las mujeres privadas de libertad como que entendieron este mensaje y esta acción también en el sentido de colaborar como para que todo se desarrolle dentro de lo normal, ¿no?
Sí, totalmente, Alejandro. Las mujeres privadas de libertad, si bien se buscó mantener la reserva del operativo, en un momento dado ellas ya estaban en conocimiento de que iban a ser trasladadas, no sabían el horario, no sabían el día, no sabían el lugar, pero sí ya se les informó de esa política del gobierno y sí se les aseguró que iba a ser un lugar donde se contemple justamente la dignidad, porque aquí lo que se está buscando a través de respetar la dignidad del ser humano es fortalecer la seguridad ciudadana, porque si uno tiene programas de reinserción efectivos, nosotros estamos actuando en el tejido social para evitar que estas mujeres el día de mañana vuelvan a ser reincidentes.
Sí. Ministro, en ese aspecto, con relación al traslado en sí, el lugar donde ellas están a partir de la fecha, ¿cuál es la principal característica de ese lugar? ¿La capacidad?
Sí, bueno, estamos hablando de una infraestructura, para hacer un contraste con el Buen Pastor tiene aproximadamente 10.000 metros cuadrados de extensión, de los cuales 6.500 aproximadamente, aquí tengo 10.552 metros cuadrados, efectivamente estaban siendo utilizados para el albergue de estas personas. El nuevo centro penitenciario de Emboscada tiene 44.000 metros cuadrados de extensión, dividido en 8 módulos, de los cuales 7 son módulos convencionales, donde cada módulo va a tener su lugar de esparcimiento, su comedor, sus salas de estudio y capacitación, y los módulos también, los espacios para todos los trabajos de reinserción social, y también las celdas, son celdas individuales para 4 mujeres privadas de libertad, donde tienen sus duchas propias, sus baños propios, su lugar donde tener sus pertenencias propias, y todo este toda esta infraestructura respetando el la población ideal o evitando tener hacinamiento. Es una capacidad para 1.237 mujeres. Ahora nosotros trasladamos en total 664 mujeres privadas de libertad, y no descartamos trabajos complementarios para poder albergar en su totalidad la capacidad de este nuevo centro penitenciario.
Ministro, entre las mujeres hoy, 664, ¿hay alguien de considerada de alta peligrosidad? Hay espacio, 1.237,
sí.
664 más lo que están ocupadas, sí, actualmente.
Sí, a ver, las mujeres consideradas de alto perfil ya previamente fueron trasladadas, ustedes recordarán, en un operativo también con la Fuerza Armada de la Nación, porque fueron inclusive por aire llevadas a Mingaguazú. Entonces, hoy día esas mujeres, después del operativo Umbral 1.0, donde llevamos una gran cantidad de personas con condena en Ciudad del Este, fueron reubicadas en Martín Mendoza. Hoy día se encuentran en Martín Mendoza. Entonces, los perfiles que tenemos actualmente son perfiles convencionales del Buen Pastor, son perfiles que están siendo separados entre procesados y condenadas. Por primera vez también cumplimos con ese precepto constitucional, artículo 20 y artículo 21 de la Constitución Nacional, se les está dando cumplimiento íntegro por primera vez en la administración del sistema penitenciario de mujeres. Entonces, ahí tenemos las imágenes justamente del lugar. Esos son comedores que en cada uno de los 7 módulos se tiene. Son espacios acordes, donde lo que se busca es respetar un principio básico simple, la dignidad del ser humano. No es lujo, no son condiciones extraordinarias de reclusión, son condiciones necesarias para que los programas de reinserción realmente funcionen.
¿Ellas estarán uniformadas también para diferenciarlas, ministro?
Sí, el siguiente paso va a ser también proveerles de uniforme. No se hizo el operativo con un uniforme puesto, porque eso iba a llevar mucho tiempo, y es distinto un cambio de ropa de mujeres frente a agentes policiales, sí, agentes, claro, militares, que un cambio de ropa nosotros los varones frente a personal policial y militar. Nosotros quisimos respetar la dignidad y la intimidad de las mujeres. Eso es el perfil. Las mujeres son el grupo vulnerable de la población penitenciaria, y desde esa perspectiva evitamos el cintillo o la doble esposa en la parte de atrás, sino de manera frontal, para que puedan llevar sus cosas. Se le proveyó de una mochila donde puedan meter sus objetos personales y una bolsa complementaria para llevar sus frazadas, mantas, almohadas, etcétera.
Ministro, en lugares amplios van a estar cómodamente en dicho lugar, pero una vez ya instalada, como ya se ha dado la jornada de hoy, a partir de ahora, ¿qué vienen para ellas dentro de un lugar más cómodo? Porque hay que decir que en la Casa del Buen Pastor nunca fue diseñado para tal efecto. Sin embargo, hoy día van ya a un sitio, una infraestructura creada especialmente para darle ese destino, para un lugar de reclusión en ese aspecto. ¿Qué otra actividad van a estar o estarán en condiciones de realizar ellas en ese sitio?
Sí, vamos a buscar ampliar todos los programas de reinserción social. Sí. Vamos a invitar también a la iglesia, porque todo lo que tenga componente de fe también hace un cambio en las personas, en las mujeres privadas de libertad. A las empresas privadas, vamos a seguir trabajando con SINAFUCAL, con SNPP para los programas de estudio y capacitación, y vamos a buscar ampliar los programas de reinserción social. Tenemos alianza y convenios con universidades privadas, tenemos equipamiento de computadoras, medios telemáticos, que van a poder ser utilizados para todos los programas de capacitación, estudio y reinserción social. Tenemos el acompañamiento de algunas empresas privadas que están dando trabajo a estas mujeres,
estas empresas también van a poder instalarse en Emboscada.
Así que se va a dar continuidad a eso.
100%, y queremos potenciarlo. Ahora que tenemos el espacio idóneo, uh-huh, tenemos la infraestructura necesaria, con más razón vamos a buscar ampliar todos esos programas de reinserción social. Uh-huh. El fin de constitucional de la condena es, por un lado, la readaptación de la persona que está cumpliendo su compurgando su pena, y la protección social. La protección social se da primero con una infraestructura que garantice la seguridad extramuros, y segundo, como bien ya lo dije, a través de los programas de reinserción social, el tejido social de estas mujeres, el día que ganen la libertad, que no vuelvan a reincidir.
Ministro, en el marco de la dignidad e intimidad, precisamente, y ahora ya con un espacio adecuado, también está el otro factor que mencionó usted en la conferencia, que tiene que ver con mujeres con hijos y las embarazadas.
Sí, tal cual. Ese fue otro aspecto que se buscó tener en cuenta para este gran operativo, Alejandro. Resulta que nosotros tenemos 16 madres que tienen hijos dentro del sistema del Buen Pastor, el sistema penitenciario femenino. Y la infraestructura del Buen Pastor, evidentemente, no es una infraestructura que vaya de la mano con los inclusive preceptos internacionales en cuanto al impacto que puede tener un niño en contexto de encierro. La penitenciaría de Serafina Dávalos, de Coronel Oviedo, donde fueron finalmente remitidas estas madres con hijos, es una penitenciaría que no tiene un régimen rígido con murallas, cercado eléctrico, ni cercado con púas, ni garitas de control. Uh-huh. Es una penitenciaría de mujeres con un cerco, con una valla perimetral, un tejido metálico, y casi enfrente tenemos el hospital, el nuevo hospital regional de Coronel Oviedo. Todo eso hace a que esas condiciones sean las ideales para que estos niños, porque hay un parquecito también ahí en ese lugar, un patio muy lindo, donado por la Procuraduría General de la República, sea el lugar ideal para que estas madres puedan estar con sus niños, y en el caso de alguna necesidad de atención médica, tengan enfrente el hospital regional con una infraestructura de primer nivel.
¿Y los niños están todo tiempo con sus madres?
Los niños están conviviendo con sus madres. Hay niños que tienen 2 años, 3 años, entonces hay un caso de un chico que tiene más, es más grande inclusive, con todo esto resoluciones y autorizaciones judiciales, ¿no? Es una decisión del Ministerio de Justicia, pero acá se busca cuidar el bien general sobre el particular y prevalecer el vínculo materno para evitar ese desarraigo que muchas veces tienen los niños cuando las mujeres entran en prisión de libertad.
Ministro, estos niños llegaron, así como decía, por disposición judicial, pero en algunos casos, digamos, ¿son consecuencias de las privadas ya o no?
Bueno, para algunos de ellos fueron concebidos en contexto de encierro. Eso también es una realidad. Y nosotros tenemos que acompañar esas condiciones. Evidentemente que se busca algún familiar que le dé acogida fuera del contexto de encierro, pero si esa condición no se da, la opción que tienen es convivir con su madre hasta cierta edad.
¿Por cuánto tiempo?
Hasta 3 años está permitido, pero hay permisos especiales dependiendo de la condición de cada menor y cada madre.
Seguramente esta movida, ministro, incluye también, bueno, las que están condenadas ya están, ya saben, pero sí, el caso de las procesadas, para revisar de vuelta, digo, su situación actual, ¿no?
Es así, hay un gran número de mujeres con procesos abiertos. Mientras hablamos voy a buscar, porque tengo aquí los números, y lo que se está haciendo también con el Poder Judicial es remitir aquellos casos que pueden ser de alguna manera revisados para una prisión domiciliaria o una libertad condicional mientras dure el proceso penal, porque finalmente lo que se busca aquí es darle un uso racional a la prisión preventiva, pero en el caso de cuando ya ameriten los plazos procesales sean respetados y estas personas puedan litigar en libertad en el caso de que así la ley lo permita. Estamos hablando de un total de personas con procesos abiertos que estuvieron en la penitenciaría del Buen Pastor. A ver, aquí tengo los números. estamos hablando de 243 mujeres con procesos abiertos. Son 243 mujeres que, según la Constitución, pueden o no ser culpables por el hecho por el cual están con privación preventiva de libertad.
¿Y la cantidad de condenadas, ministro?
La cantidad de condenadas del buen pastor hoy ronda por el número de 300, a ver un poquitito, aquí estoy haciendo un poco de zoom, vamos a mirar un poco. Buen pastor tiene 331 mujeres condenadas, 331. Sí. Ese es el número del último parte diario que tuvimos.
Bueno, es un paso muy importante que se da en el marco de lo que significa, presidente, brindar mejores condiciones de vida después de más de 100 años de estar en vigencia como tal, cumpliendo con ese propósito de ese lugar, ministro. En el nuevo lugar donde están la MPL, así también se dice, ¿verdad?
MPL, Mujeres Privadas de Libertad. Sí, es así. PPL, Personas Privadas de Libertad.
Me acostumbramos más por ese PPL allá, sí. Y parece MPL y en una estación.
En este caso son mujeres, claro, específicamente. Claro. Sí.
Bueno, y en esa, el sitio donde están ellas, aparte de todo lo que se brinda, la seguridad, el lugar en sí, como espacio, lugar para desarrollar unas que otras actividades, generar ingresos. ¿También ese lugar cuenta con un espacio de esparcimiento, de recreo, ministro?
Sí, pudimos ver en las imágenes que tienen un espacio exclusivo de esparcimiento donde van a tener, ahí están las canchas de vóley, canchas multiuso para distintos deportes que van a ser utilizadas. Lo primero que me preguntaron las chicas era si iban a tener cancha de vóley. Le dije, pero por supuesto, eso está garantizado. Sí, sí. Van a tener su cancha exclusiva de vóley. Bueno, ahí están las imágenes, el lugar donde ellas van a estar, ¿verdad? Con todo el equipamiento necesario, en la cocina, en la lavandería, en los módulos de reinserción, para poder ejercer cada una de las tareas con muchísima más comodidad y dignidad.
Ministro, para lo que es la parte ya resolutiva, para lo que es ahora cierre definitivo,
sí.
¿Cuánto tiempo les llevó ya para cerrar? Porque venían trabajando en esto ya hace bastante.
Bueno, aquí hay una planificación de varios meses, justamente, estimado Alejandro. Esto no pudo haber sido, no se pudo haber logrado de un día al otro. Evidentemente que hay toda una planificación que tiene que ver con un macro mucho más general del que estamos viendo. Para llegar a este día se evaluó si podíamos hacerlo martes, lunes, ¿por qué hacerlo domingo? Tiene que ser después del día de visita, no molestar a la ciudadanía en el proceso, garantizar que si es de noche igual tengamos toda la seguridad necesaria para el traslado, cómo van a salir, qué van a pertenencias llevar. Le conseguimos la mochila, le proveimos de agua durante todo el trayecto para que no se sientan descompensadas. El cintillo se puso de manera frontal, no muy apretado para no lastimarlas. Las mujeres adultas mayores no fueron esposadas, fueron llevadas así, tal cual, subidas a los buses, las madres con niños también en mismas condiciones. Entonces, hay muchos detalles que hicieron posible el éxito de este operativo, que evidentemente fueron concebidos ya hace varios meses para llegar a este día.
Sí, que se actuó con absoluta caballerosidad, si puedo decirlo de esa manera, utilizar un término.
Con ministro. Caballerosidad, con dignidad, porque el único derecho que tienen perdido es el de la libertad, no al buen trato, no a la alimentación, no al acceder a los programas de reinserción social, no al tener la asistencia de su abogado defensor. Y bueno, todo eso es lo que se consigue ahora cambiar, pero definitivamente un antes y un después histórico para el sistema de mujeres privadas de libertad.
Y al propósito de sector gastronómico, vemos un moderno comedor igualmente, sí, industrial, sí, ministro.
Tenemos,
¿ellas se encargan entre sí o hay personas asignadas para lo que es esta parte?
Inicialmente, ¿no? Hoy va a ser un día de mucha prueba para nosotros. Vamos a rendir un examen muy grande el día de hoy, porque esto lo estamos poniendo en funcionamiento por primera vez. Eso va a significar que inicialmente un personal exclusivo de cocina esté trabajando en estos espacios, pero después ya vamos a ir sumando las mujeres y eso también va a estar dentro de los programas de reinserción social. Colaboró en la cocina, colaboró en la limpieza, colaboró en la lavandería, hizo tal tarea. Eso se va a informar a los juzgados.
Punto a favor.
Punto a favor para la este régimen de semilibertad, para libertad condicional, donde se va a graficar la buena conducta que tuvieron para acceder a estos lugares de trabajo.
Y en cuanto al horario de visita, eso no va a cambiar nada, ¿verdad?
Va a cambiar, referente al Buen Pastor, van a tener 2 días de visitas en la semana las mujeres con condena y 2 días de visitas las mujeres procesadas, alternando, no en el mismo momento, por una cuestión de que estamos reordenando el sistema, y eso va a también traernos un mejor trazado de quienes vienen a visitarla, un mejor trazado de registro de ingreso y egreso de encomiendas, un mejor registro de los días, y de acuerdo a aquellos perfiles que tengan buena conducta van a gozar de estos beneficios. Aquellos perfiles que tengan alguna inconducta, algún sumario, vamos a ir retirándole los beneficios de la visita, del esparcimiento, vamos a ir premiando a aquellas mujeres que van adecuándose al nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Nuevo modelo, nuevo sector, nueva gente. ¿Los agentes penitenciarios serán mujeres igualmente?
Sí.
¿Cómo va a ser ahí adentro?
Sí, tenemos el personal habitual del Buen Pastor, pero a eso vamos a sumarle nuevo personal penitenciario, porque hay tareas propias que deben ser llevadas adelante por las mujeres: revisiones, cateos, acompañamientos a la sanidad para alguna revisión médica íntima. Todo eso conlleva la necesidad de un personal adecuado para el efecto.
Ministro, ¿hay muchas mujeres consideradas de alta peligrosidad en la población?
Bueno, no hay un número muy importante. Sí debo decir que dentro de la población penitenciaria femenina hay grandes exponentes del crimen organizado, del EPP, que en su momento cometieron hechos puniles muy graves, y otros altos perfiles que hoy día ya están en el módulo del régimen cerrado especial de máxima seguridad de Martín Mendoza.
Es decir, que ya no están con la población común, por utilizar un término.
Están totalmente aisladas y separadas.
Al igual que los varones, ¿verdad?
Al igual que los varones, así mismo. En el módulo de máxima seguridad, un módulo donde tienen celdas individuales, no se comunican entre sí directamente, no tienen contacto físico, y sí, ahí las visitas son restringidas, tienen visitas, pero cada 15 días, y sí, está garantizada la visita al abogado defensor.
Eso no se restringe en ningún momento.
Es un derecho constitucional, el derecho a la defensa. Entonces nosotros no podemos restringir esa visita, pero sí monitorear la visita de los familiares.
¿El traje a utilizar qué color sería y cómo?
Vamos a respetar el anaranjado para los perfiles convencionales y el rojo para los altos perfiles.
Así que eso no va a variar,
varones y mujeres. Tanto para varones y mujeres, así mismo.
Bueno, queda un vacío y un silencio. ¿Qué será ahora? Yo sé que ya en conferencia dijo, ¿verdad?, ministro, vamos a ver eso próximamente.
Sí.
¿Qué se tiene? ¿Se tiene algo proyectado ya o lo van a ver a partir de ahora, ministro?
Se tienen ideas, se tienen propuestas, estipado Alejandro, de qué se va a hacer con esta infraestructura y sobre todo con la extensión de tierra. Ahí son 10.600 metros cuadrados que se tienen en un lugar céntrico. Estamos hablando de Mariscal López y Chofer del Chaco, nada más y nada menos, en un lugar muy concurrido. Sería el barrio Recoleta de lo que es Buenos Aires. Bueno, nosotros sabemos que el barrio Recoleta de Buenos Aires está con un montón de centros comerciales, de lugares de esparcimiento, por sobre todo para la ciudadanía. Lo que buscamos con esta propiedad que recupera el Ministerio de Justicia es darle el uso que tenga mayor impacto para la sociedad. Eso es clarísimo. A partir de ahí veremos qué mejor determinación tomamos para optimizar estos recursos.
Así que no pienso nada más, no sé, pronto, de aquí a un tiempo tengamos un shopping en ese sitio, ¿verdad? Pero conservar, supongo, esa infraestructura, ¿verdad?, porque que tiene sus años también, ¿verdad?
Sí, hay infraestructura centenaria, sí, ¿verdad?, que inclusive puede ser patrimonio histórico, pero también hay infraestructura, Ricardo y Alejandro, que tienen riesgo de derrumbe. Entonces, ese fue uno de los factores determinantes también a la hora de la toma de esta decisión. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser cuidados y tenidos en cuenta a la hora de finalmente darle el uso que se le vaya a dar.
Puede costar, perdón Ale, eso sí. Puede tener un costo, mirando un poco lo económico y lo financiero, ¿verdad? Puede costar una suma interesante ese espacio, ¿verdad? Por el sitio y el lugar donde se encuentra, justamente por lo que está mencionando el ministro.
Totalmente, sí. Totalmente.
Una plata, por decirlo, se puede hacer allí, ¿verdad?
Ricardo, sí, esta propiedad es una propiedad que tiene un alto valor, uh-huh. Y nosotros queremos ser responsables y darle el uso más óptimo para, reitero, la ciudadanía.
Uh-huh. Bueno, una consulta que quizás debimos hacerla al principio, Ricardo, sí. Pero igualmente vale. Ministro, conforme con los trabajos, con este trabajo hecho y con lo pendiente en esta cuestión.
Bueno, nosotros seguimos estando en deuda, nosotros seguimos con grandes desafíos, nosotros seguimos con avanzar a lo que ya denominamos nuevo modelo de gestión penitenciaria. Después de cada operativo ya nos sentamos a planificar el siguiente. Esa es la realidad. Y muchas veces en una sola idea salen tres operativos en simultáneo o sucesivos. Uh-huh. Ustedes recordarán lo que fue Umbral 1.0, sí, en Ciudad del Este. Empezó un miércoles, pero no terminó el miércoles. Terminó el viernes, uh-huh, con un operativo complementario. Uh-huh. Entonces, esta penitenciaría tiene una capacidad para 1.237 mujeres. Hoy día fueron remitidas 664. Tenemos todavía la mitad del centro penitenciario para ser utilizado de la mejor manera.
Ministro, y con relación al trabajo en general que se viene haciendo, ¿cuántos traslados ya realizaron, incluyendo la de anoche?
Bueno, hicimos varios operativos realmente.
¿Cuatro, cinco o más?
Hicimos el operativo Yoapu, donde expulsamos gente, uh-huh, al Brasil, 25 altos referentes. Después hicimos el operativo Cuarajuna, donde sacamos altos perfiles de Pedro Juan Caballero, Encarnación en Ciudad del Este, Paramingaguazú, altos perfiles que, así como en Asunción, en Tangumbut, generaban zozobra en la población. Llevamos adelante el operativo ¿cómo que se llama? El operativo Cuarajuna, si no estoy equivocado, el operativo Peinefino. También llevamos adelante el operativo, bueno, el operativo Umbral 1.0, ¿verdad? Donde trasladamos esa gran cantidad de personas condenadas, no solamente de Ciudad del Este, sino de otros centros penitenciarios de Mingaguazú. Y bueno, este último operativo que finalmente devino en el cierre definitivo del Buen Pastor, y donde se movieron 664 mujeres privadas de libertad. Todavía hay mucho por hacer y reitero, hay buena perspectiva hasta fin de año para poder continuar con estos trabajos complementarios.
¿Cuál es la población total hoy día?
Hoy estamos en el orden de 19.000. Te doy el
19.000.
Sí, hoy estamos en el orden de, te doy el número exacto porque sí, aquí lo tengo a mano. 19.000. A ver un poquitito. Acá está mi número final. 19.629 personas privadas de libertad. Imagínense ustedes.
¿Y de esa cantidad cuántas son mujeres, ministro?
De esa cantidad, 1.100 aproximadamente son mujeres, uh-huh, el total. Entonces, imagínense ustedes, en un año ingresaron 12.500 personas al sistema penitenciario y egresaron 11.000 personas aproximadamente. Eso nos deja un margen más o menos de 1.000 personas por año, que nos da un crecimiento poblacional. Ahí lo que se puede ver es una alta aplicación de la prisión preventiva y una alta rotación del sistema penitenciario. Lo que nosotros buscamos hacer y trabajar de manera pormenorizada con la Corte es la utilización de los dispositivos electrónicos de control, uh-huh, para evitar el más ingreso al sistema penitenciario y que la policía tenga un control efectivo de aquellos perfiles que puedan amenazar a su pareja o representar algún riesgo para la sociedad.
Uh-huh. Ministro, dentro de esta población de 19.629, la situación de los extranjeros, ellos deben de seguir privadas de libertad acá en nuestro país o pueden ser deportados.
Sí, como el operativo Yoapu, uh-huh, nosotros tenemos un total de 634 personas extranjeras en el sistema penitenciario. 634. La mayoría de esa población, evidentemente, podrían ser de nacionalidad brasilera. Uh-huh. Sí, estamos trabajando justamente en aquellas personas que podrían ser expulsadas a su país de origen, pero para eso tienen que tener una condena pendiente de cumplimiento en su país, porque si no estaríamos liberando gente, sí, porque sí. Si yo le saco de Paraguay del sistema penitenciario y lo entrego a otro país, uh-huh, ¿bajo qué marco? O sea, para que esté en libertad estaría infringiendo la ley. Tiene que darse por lo menos una igualdad de condiciones jurídicas en el sentido de alguna pena que tenga que cumplir en el vecino país para poder ser efectivos a la hora de la expulsión o tener un proceso pendiente allá de cumplimiento, ¿verdad? Es una tarea de ingeniería jurídica bastante compleja, uh-huh, pero estamos preparando también un nuevo trabajo al margen de lo que ya hicimos con Yoapi.
¿Brasileños son la mayoría de los extranjeros?
Sí, en gran número son de nacionalidad brasilera, sí, sí, brasileño.
Ministro, siempre se habló de Tacumbú. ¿Tacumbú cómo está hoy? ¿Tacumbú correrá la misma suerte en ese sentido? ¿Cuándo se podría tener eso? Porque hay que decir de que probablemente es el centro penitenciario con mayor población hoy día, ¿o ya no es?
No. Tacumbú dejó de ser el centro penitenciario donde se manejaba un alto nivel de hacinamiento. Uh-huh. Hay un antes y un después del operativo Venerativo. Nunca más se permitió tener 4.000 personas privadas de libertad. Uh-huh. Y hoy ustedes habrán visto la reestructuración de la penitenciaría por fuera, pero yo tengo imágenes de lo que está haciendo por dentro. Estas son las sedes administrativas, yo no sé si esto sí se va a poder ver en cámara. Estas son las sedes administrativas de Tacumbú, donde antes teníamos las celdas VIP. Hoy día tenemos infraestructura de primer nivel para poder llevar adelante todas las tareas de reinserción y todas las tareas administrativas necesarias para que la tarea aquí sea efectiva. Tacumbú es un centro penitenciario que tiene una capacidad para 1.500 personas y hoy día alberga a 2.000 personas privadas de libertad. Estamos muy cerca del número ideal histórico de Tacumbú, sí, donde hace muchos años no se tenía este nivel de población. La penitenciaría que hoy día tiene mayor población es la penitenciaría de Coronel Oviedo. Tenemos ahí 2.012 personas privadas de libertad. Ese es el mayor número de personas hoy día dentro del sistema penitenciario, uh-huh, al margen de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Uh-huh.
Sí, Oviedo, entonces.
Coronel Oviedo, uh-huh, exactamente.
Bueno, por decir que Tacumbú seguirá, entonces.
Tacumbú hoy día tiene otra realidad. Los programas de reinserción social estamos separando procesados y condenados también. Entonces, bajo esa premisa y también atendiendo, yo quiero ser claro con esto, Alejandro y Ricardo, uh-huh, hablamos de 19.629 personas privadas de libertad para un sistema penitenciario que tiene una capacidad de albergue de 11.500 personas. Entonces, darnos el lujo de cerrar centros penitenciarios es realmente darnos un lujo. Es necesario, en el caso del Buen Pastor, era necesario por el riesgo de derrumbe, el hacinamiento y las condiciones que se encontraban las mujeres privadas de libertad. Y probablemente Tacumbú tenga muchas similitudes con Buen Pastor, pero ahí tenemos que ser más cautos, porque nuestro índice de hacinamiento, al igual que las mujeres, es superlativo. Entonces, la ingeniería que estamos buscando para readecuar el sistema también contempla la habilitación al 100% de Martín Mendoza, y de Mingaguazú tenemos todavía 330 plazas disponibles para, uh-huh, seguir remitiendo personas con condena.
Uh-huh. En una cuestión interna ya de penitenciarías, ministro, ¿qué tan importante y sobre todo en qué ayuda separar los condenados de los procesados?
Es fundamental, uh-huh, es fundamental poder separar procesados y condenados, porque de esa manera uno puede aplicar los programas de reinserción social de manera efectiva. Una persona que tiene presunción de inocencia, es más complejo introducirle dentro de los programas de reinserción social. Entonces, primero partimos de la premisa de separar las organizaciones criminales de la población normal, uh-huh, y después subclasificar por un lado procesados, por el otro lado los condenados, dependiendo también del hecho punible cometido, la conducta dentro del sistema penitenciario, y clasificarlos en mediana, alta o baja peligrosidad dentro de esa subclasificación.
Yo te aproveché de hablar un poco de todo lo que significa el sistema penitenciario en nuestro país, por mencionar, bueno, Cerezo, Encarnación, Misiones, Ciudad del Este, Concepción, Guairá.
Sí.
¿Cómo estamos en esos lugares?
Bueno, siempre bajo el mismo contexto, mucho hacinamiento, mucha...
Pero mejorando.
Claro, mucho hacinamiento, pero dentro del hacinamiento, las condiciones en infraestructura se van mejorando con la dirección de obras, que está haciendo un trabajo fantástico. Hay nuevos pabellones de trabajo. Hace poco estuve inaugurando en Padre de la Vega, en Emboscada, una pizzería ya que tiene sus años, unos nuevos lugares de capacitación, una biblioteca nueva. Estuve inaugurando una lavandería nueva, un comedor nuevo y un salón multiuso muy grande que alberga aproximadamente 500 personas. Al igual que Coronel Oviedo, en Coronel Oviedo también inauguramos mejoras, una planta de tratamiento nuevo también, y toda una infraestructura que ayuda a que los condenados tengan mejor efectividad en los programas de reinserción social. El camino es simple. Si nos centramos solamente en tener más infraestructura, estamos olvidando una política criminal y penitenciaria que de fondo tiene que darle otro enfoque jurídico con la prisión preventiva para poder bajar realmente estos índices de hacinamiento, o si no, siempre vamos a estar en la necesidad de construir nuevos centros penitenciarios.
Sí, porque el problema principal siempre ha sido la consistencia de la infraestructura que se tiene, ¿verdad? Porque creo que la mayoría de las instituciones penitenciarias, tanto aquí en Capital como en el interior del país, nunca fueron construidas en base ya a lo que significa y para darle ese destino. Entonces, de repente se encuentran, digamos, sitios y zonas muy vulnerables que se prestan precisamente, en algunos casos, era para preparar alguna fuga, como se han dado, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, lo que recuerdo, un caso, ¿verdad?
Como el caso del Buen Pastor, de Ciudad del Este, sí, de Tacumbú. Son lugares que empezaron, sobre todo Buen Pastor, ¿verdad?, siendo un convento, una iglesia, y sí, después terminó siendo una cárcel de mujeres. El Tacumbú también, vos te pones a mirar y hay edificaciones complementarias por todos lados, y después, al final, esos módulos ya de reinserción, que ya se ve que son módulos más un poco más modernos, pero de igual manera todo el contexto hace que con el hacinamiento que hay, los programas de reinserción social tengan efecto, pero nosotros continuamos en esa tarea de reordenar y de inclusive quitar personas que no tengan buena conducta de este centro penitenciario y remitirlos a otros lugares.
Ministro Correccional de Menores, ¿cómo estamos?
Estamos también en un momento histórico. Nuestro siguiente paso es la inauguración de la unidad de tratamiento de adicciones para jóvenes en conflicto con la ley penal. Por primera vez en el sistema de jóvenes infractores de la ley vamos a tener una unidad de tratamiento de adicciones con toda la infraestructura que conlleva estos lugares, con lugares de desintoxicación, con el personal idóneo, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, encargados de la tarea de abordaje, para que estos chicos salgan del estado de abstinencia y puedan empezar un proceso de una vida nueva con la desintoxicación. Eso está en pleno funcionamiento. Vamos a darle una inauguración oficial con el presidente de la República en poco tiempo, pero es otro de los grandes desafíos que estamos cumpliendo como hoja de ruta que nos habíamos puesto al inicio del año.
Bueno, me dicen que el tiempo del ministro es oro, dice, hay que darle el tiempo. Sí, botársele el tiempo porque es oro, ¿verdad?
Nunca mejor dicho, ministro, te dejamos descansar.
Sí, porque estamos desde ayer.
Sin parar.
Sin ministro, parar.
Es que estuve extraordinario y mía, al cierre pensando en allá lo que va a ser y lo que puede ser hoy día lo que era el convento, que sirvió por muchos años como un centro penitenciario de mujeres en Yemba. Deja, estoy ya por allá en el Canchanamba, ya que en la Fuerza Armada.
Ya que la Fuerza Armada nos dio, pero ¿por qué no sería ahí en el medio de todo? Si no pudimos cinco para más arriba, vamos a hacer acá. No estaría mal. Voy a poner al ejecutivo a ver qué me dice la opinión pública, porque van a dar con un. Pero no estaría mal, che.
No, para ponerle humor nada.
Sí, no, realmente. Le hace falta un empuje a nuestro querido Olimpia, que anda medio bajo ahora, pero.
Ya se va a dar.
Vamos tener cancha y en algún momento vamos a ganar otra vez, vuelta, sí, como antes.
Ministro, aquí estamos nosotros siempre, sí, dispuestos, señor, tanto a la radio como en el canal, ¿verdad? Para lo que hubiera lugar, y creo que es importante tener este tipo de charla y darle, poner a conocimiento de la gente, ¿verdad? Cómo se está trabajando, si bien desde afuera se observa muchas veces otra cosa, se hace, bueno, hay nuevos agentes penitenciarios, se está trabajando, brindando esta, al final, pero sigue siendo tan vulnerable el sector, entonces yo creo que todo eso es importante poner a conocimiento, ¿verdad? De la gente que sí se está trabajando, ministro.
Así es, Ricardo, así es, Alejandro. Yo agradezco el espacio. Hoy cuando los colegas me preguntaron cuándo le iba a visitar, le dije, hoy mismo vamos a estar a la mañana por la radio para contar un poco lo que estamos haciendo. Agradecemos mucho la oportunidad y remarcando, ¿verdad?, todo el valor y todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional. El presidente Santiago Peña nos apoya al 100% en cada una de las propuestas que nos vamos con nuestra carpetita a presentar al gobierno. Le dije, sí, adelante, todo el apoyo. ¿Qué necesitas para hacer? Y bueno, los resultados están a la vista.
Ministro, hay un pedido.
¿Qué vamos a hacer?
Ahora, ¿verdad?
No, nosotros le pasamos a ellos. Le pasamos a ellos. No, nosotros cerramos acá y le pasamos
a ya, Esther y Fátima. Bueno, ministro. Le asusté yo al ministro. Sí, hay un pedido.
Yo creo que por hoy ya está bien.
Sí.
Ya.
Muchísimas gracias, ministro. Gracias, por favor. Ministro. No, gracias por el espacio realmente.
Bueno, nos extendimos un poco más con la mañana nacional. Sí,
nos fuimos un poquito, unos minutos.
Cerramos.
Sí, cerramos.
12 minutos.
Gracias, ministro. Muy amable. Gracias. Bueno, nosotros le pasamos la posta de vuelta a Héctor Riveros y a Fátima Silva.